La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, destacó el hecho porque se registra unas horas del arranque de la administración de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México. El hecho de que el día de ayer elementos del ejército mexicano dispararon contra una camioneta de migrantes con saldo de 6 personas muertas y más de 10 heridas. Para hablar de este tema, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a Luis Enrique González Araiza. Él es abogado, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector de FM4 y especialista, entre otros, de la figura del refugio. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris? Muy buenos días a ti, a Víctor y a todas las personas de radioescucha. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, pues prácticamente te damos la bienvenida a la primera entrevista ya como director del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Y además como especialista en migración, nos gustaría conocer tu primera impresión sobre lo que sucedió ayer en Chiapas.
Sí, muchas gracias, Gris. Y antes me gustaría, por medio de este medio, pues mandar una condolencia a nuestra querida compañera Alejandra Nuño por el fallecimiento de su señora madre, la señora Margarita. Decirle que la comunidad del ITESO y particularmente el Centro de Derechos Humanos que ella tuvo bien a dirigir, pues estamos acompañándolos en su dolor a ella y a toda su familia. Gris, antes de empezar eso me gustaría comentar eso.
No, por supuesto, y además nos solidarizamos, Enrique, le mandamos nuestro cariño, solidaridad a Alejandra Nuño en este momento tan difícil por la muerte de su madre.
Muchas gracias, Gris. Y bueno, y entrando en materia, mira, me parece que esto lamentablemente no es un hecho aislado, digamos, con anterioridad ya habíamos tenido por lo menos antes de este hecho concreto en 2024, habíamos tenido hace un año, no sé si tú recordarás, se sucedió también otro accidente por ahí el 1 de octubre del 2023 en Tijijiapan. 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión fueron también sufrieron un accidente automovilístico y perdieron la vida. Y un hecho similar a este que ocurrió apenas hace unos días se repitió también en el año 2021, donde ahí en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 55 personas que viajaban en un camión de carga también fueron perdieron la vida bajo un accidente. Y el 31 de octubre del 2025, una persona cubana y otras dos personas fueron lesionadas tras también un retén donde se encontraban elementos de la Guardia Nacional contra un vehículo. Lo que quiero yo decirte con esto, Gris, en esto, es que digamos que esta tragedia que está viviendo la población en situación de movilidad humana y sujeta de protección internacional en el país, no son hechos aislados, y todo esto está encaminado mucho a un poco la estrategia que se está teniendo de contención, esta política de contención migratoria que está teniendo México y que ha ido replicando por lo menos desde el año 2015, cuando ustedes recordarán que inició el Plan Integral Frontera Sur, y a partir de ese plan integral empezó a generar una muralla institucional y de seguridad justo en la frontera que tenemos con Guatemala, y que poco a poco se ha ido incrementando hasta ahora con la presencia de la Guardia Nacional como uno de los elementos principales en esta estrategia de militarización. Se pudiera decir, por ejemplo, Gris, que en febrero del 2022, 99.949 elementos fueron desplegados de la Guardia Nacional en ambas fronteras, tanto en la del norte de nuestro país como la del sur. En el sur, 15.822 personas de la Guardia Nacional estuvieron trabajando, y en el norte, alrededor de 9.298. Quiere decir que el incremento de esta fuerza pues ahora militarizada pues ha sido funcional para esta estrategia de contención, Gris. Y quisiera también darte otro dato desde la numeralia. Cifras de INEGI nos señalan en el 2022 que por cada persona que fue puesta a disposición ante un ministerio público, al menos la Guardia Nacional detuvo a 63 personas migrantes, ¿no? Es decir, por cada persona que posiblemente estuvo involucrado en la comisión de un delito y que fue presentado ante el Ministerio Público Federal, tenemos una relación de que las personas, los agentes de la Guardia Nacional han detenido a 63 migrantes. Entonces, yo lo que quiero darte a entender es que justamente esto pone en evidencia que una de las funciones prioritarias de esta fuerza de seguridad militarizada ha sido la contención migratoria del país. Entonces, no es, lamentablemente este hecho que ocurrió no es un hecho aislado y sí responde a esta estrategia de contención migratoria que tenemos como país, ¿no?
Pasados los hechos, Enrique, dice la autoridad federal que van a capacitar a los elementos de la Guardia Nacional y Sedena en materia de derechos humanos, pero ¿no será también útil que les digan, les den a conocer cuál es el derecho universal a la movilidad, a la migración, para que entiendan que estas personas, aún siendo extranjeras, tienen pues esa posibilidad de trasladarse de un país a otro?
Bueno, mira, Víctor, yo te diría, en primera instancia, efectivamente el derecho humano a la movilidad o al libre tránsito, bueno, en nuestra Constitución está presente en el 11 constitucional, ¿no? En el primer párrafo. Pero también en el primer párrafo señala que en cuestiones migratorias serán las autoridades migratorias y la ley en la materia la que va a regular esto. Lo que quiero sí ser enfático es que una persona migrante que ingresa a nuestro país de manera irregular no está cometiendo un delito. Está cometiendo una falta administrativa. Y como tal, si ustedes recordarán, el 21 constitucional señala que una falta administrativa tiene la penalidad de la privación de la libertad hasta por 36 horas o el pago de una multa o servicio comunitario. Lo que quiero decirles efectivamente es que si bien no existe un libre tránsito constitucionalizado, pues realmente si una persona ingresa de manera irregular no está cometiendo un delito, ¿no? Está cometiendo una falta administrativa. Entonces, en ese sentido, la autoridad tendría que tener mecanismos para, pues, adecuados, para poder, justo sancionar esta falta administrativa, pero no generando procesos de criminalización como los que estamos viendo, ¿no? Eso ya te diría. ¿Bueno?
Sí, ¿bueno? ¿Ya me escuchas, Enrique?
Sí.
Perdón.
Digo, no sé dónde me perdí, una disculpa.
No, te preguntaba si consideras que el Ejército, que la Guardia Nacional están preparados para tratar el fenómeno de la migración en México. Sobre todo, además, nos llamaba mucho la atención las nacionalidades de estos migrantes que fueron asesinados. Eran árabes, venían de otros países que seguramente la gente ni siquiera sabía que cruzaban por México.
Bueno, de entrada no, porque justo el enfoque que tendría que tener hacia esta población tendría que ser un enfoque de seguridad humana o seguridad ciudadana y no con este enfoque que se le está dando a los procesos de movilidad humana en el país como seguridad nacional. Obviamente, pero te diría que incluso tampoco tienen una adecuada formación, la instancia que se supone tendría que prestar atención hacia esta población, que es el Instituto Nacional de Migración. O sea, el Instituto Nacional de Migración en los últimos años nos ha demostrado que pues también está militarizado, ¿no? Te daría un ejemplo también de ello, ¿no? De las oficinas de representación en las delegaciones del Instituto Nacional de Migración en las entidades federativas, 14 de ellas están dirigidas por una persona que tiene una formación militar, ¿no? O que están en activo o que están jubiladas del propio ejército, ¿no? Entonces, en general me parece que el enfoque que tiene el Estado mexicano hacia esta población, pues es un enfoque securitista y que claramente no protege derechos humanos de la población. Y bueno, Gris, recordemos hace ya un año y medio ya lo que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la estación migratoria, que tiene ese eufemismo cuando realmente lo que tendríamos que hablar es de cárceles migratorias, donde 40 personas perecieron por el incendio que ocurrió dentro de esa cárcel migratoria, ¿no?
Sí, que quedó impune. ¿No? Enrique, te decía que quedó impune, ¿no?
Sí, completamente quedó impune, y que incluso si te fijas una parte, la verdad es que muchas de las personas que estamos estudiando este fenómeno, que atendemos personas en movilidad humana, estamos realmente indignados porque justo su titular, Garduño, se mantiene ahora con este gobierno, Me parece que ayer di una declaración, justo estaba saliendo de uno de los juzgados de distrito donde está la investigación, mencionando que él se va a quedar por lo menos, o sea, que está ratificado en su cargo, ¿no? Con este nuevo gobierno. Entonces, si el titular del Instituto Nacional de Migración, que fue el causante al final de cuentas, como autoridad omisa en este asesinato de estas 40 personas que estaban en la ciudad, en la cárcel migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, se mantienen el cargo aún cuando sucedió lo que sucedió, pues entonces te das cuenta que no hay mucha voluntad de cambio, ¿no? Sí. Al menos en este tema.
Dice José Luis Ramírez que los soldados o policías no pueden detener a vehículos que se dan a la fuga a besos. Y pregunta, ¿por qué cuando emboscan a militares no hacen tanto escándalo? No sé si tengas una respuesta para este radioescucha.
Bueno, lo que yo diría es que incluso hasta en el uso, o sea, siempre hay estándares para el uso proporcional de la fuerza, ¿no? Yo sé que efectivamente, pues no se va a detener a una persona que está justo, quizás que se tiene una flagrancia de la comisión de un delito, pero justo creo que son circunstancias distintas. Abrir fuego hacia un autobús donde incluso hay personas, me parece que es un uso desproporcionado de la fuerza. Y porque justo tienen una formación, hay una formación militar de fondo, o sea, no hay una función de prevención del delito. Y la otra que quiero establecer es que justo estamos hablando de que este hecho en concreto pues involucra a personas migrantes que no habían cometido, o sea, no son infractores de la comisión de ningún delito. Y soy muy enfático en esto, Gris. Cuando decimos que ningún ser humano es ilegal, es que incluso ingresar a un país sin regular estancia no consideramos, al menos en México, en el estándar del derecho mexicano, no se considera un delito. Entonces imagínate que mi vida termina en ese retén militar por haber ingresado solamente de manera irregular a este país. O sea, eso es de verdad que es un completo despropósito, ¿no?
Eso. Pues Luis Enrique González Araiza, abogado y director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, muchísimas gracias por tu participación esta mañana con Radio Metrópoli.
No, pues muchas gracias a ti, Gris, y a los radioescuchas, e insisto, recordar a ti y a todas las personas que ningún ser humano es ilegal.
Muchas gracias.